Ares Alambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Arratsaldeon, Ares Alambrarren jarraitzen dugu eta gaur gurekin Sandra Chafilaf Yañez daukagu. Bera Comité por la Libertad de Mauricio Hernández Nornueva, comandante Ramiro elkartekoa da eta Txileko egoeraz eta Mapuche herriaren egoeraz jardungo dugu. Arratsaldeon Sandra.
Mare mare konputxe, mare mare konpu lamien, konpu weni, intrafilaf pinen. Saludo a todos y todas las compañeras y compañeros, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros amigos y amigas de este programa Desalambrar. Y nada, agradecer a ti, Xavi, por habernos invitado a hablar de esta historia tan parecida a esta historia de estos territorios, ¿no? Agradecer la posibilidad de hablar de los territorios llamados Chile.
Y para comenzar, nos gustaría que nos contaras un poquito, ¿no?, de cómo empezó tu andadura política o tu andadura de lucha en aquellos años, ¿no?
Vengo de una familia de clase obrera que desde pequeños y pequeñas nos formaron en esta mirada de la necesidad de cambiar la sociedad. Así que eso significó que con el golpe de Estado, mi padre, que era dirigente sindical y militante del Partido Comunista, fuera varias veces detenido y torturado, fue hecho prisionero, también mis hermanos. Y bueno, a los 13 años me incorporo a militar en las Juventudes Comunistas de Chile. Finalmente empezamos a participar de la resistencia, lo que me lleva ya en la adolescencia a ser parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que bueno, fui hecha prisionera también, estuve 7 años en la cárcel y al salir continuamos la lucha por la defensa de los derechos humanos en un nuevo escenario político que era el escenario ya gobernado por la concertación de los partidos, que fue una alianza que se hizo previo durante la dictadura en 1988 con este plebiscito que generaba la posibilidad de terminar con la dictadura a través de la vía institucional. Así que salí en un país distinto, con una clase política distinta.
Sí, muchas veces a nosotras también nos hace recordar, ¿no?, a un diferente, ¿no?, pero que también se parece a la supuesta transición española, ¿no?, que se dio a mediados y a finales de los años 70, ¿no?, y que también pasó en Chile, ¿no?, que tampoco hubo una limpieza general, ¿no?, de las estructuras del Estado como tal, ¿no?
Bueno, se mantienen los pilares de la dictadura intactos, porque ese fue uno de los acuerdos que llegó esta élite política, la concertación de los partidos por la democracia, que se llamó, asegurándole al dictador y a toda esta élite que había gobernado, estos civiles y militares que habían gobernado durante los últimos 17 años, asegurándole total impunidad y además mantener el sistema político y económico que había implantado la dictadura. Esta nueva élite política además inició su gobierno instalando un buen aparato de inteligencia y represivo que significó barrer con todo vestigio de resistencia que venía de la dictadura. Así que los primeros años fueron efectivamente de una barrida contra el movimiento popular y terminaron de aplastar los últimos vestigios que quedaban de rebelión y de integrar además las demandas de los pueblos en estos nuevos gobiernos.
los últimos años, ¿no? Quizás el estallido social, ¿no? Del 2018, mucha gente ha seguido quizás mucho más, ¿no? Lo que estaba pasando allá, ¿no? Pero es cierto que todo ese estallido que ocurrió en el 2018 no se podría entender, ¿no? Sin toda la lucha, tanto de la dictadura como de los últimos 30 años, ¿no? De esa supuesta democracia, ¿no? Aquí se dice, por ejemplo, ¿no? Que después de la dictadura, ¿no? Hubo una resistencia o se quiso dar esa ruptura que no se dio en los 70. En Chile también ocurrió algo parecido también, ¿no?
Bueno, respecto de la revuelta social, que pareció que fue algo de generación espontánea, hay que decir que no, ninguna revuelta, ninguna rebelión se produce de la noche a la mañana y significó la suma de esfuerzos que se hicieron durante los últimos 30 años por sacar a la luz las distintas demandas de los territorios. Uno de los efectos inmediatos de las políticas económicas de los nuevos gobiernos, de estos gobiernos de transición, fue justamente el despojo y la usurpación en los territorios. Eso significó que hoy día, por ejemplo, solo un tercio de los territorios llamados Chile tenga agua. Siendo que era uno de los lugares donde se habían conservado las mayores reservas de agua dulce, territorios que fueron inundados por transnacionales, que contaminaron las aguas, contaminaron las tierras, gente que fue además desplazada de sus territorios para poder hacer construcciones, que implica un modelo neoliberal que finalmente lo que lleva a los territorios es solo muerte, genocidio, ¿no? No solo termina la biodiversidad, sino que también tiene un componente de ir exterminando lentamente a la población. Así tenemos miles de niños con cáncer, gente que se está muriendo de distintas dolencias, problemas de salud que no sabemos finalmente qué ocurre. Se privatizó todo, se privatizaron las carreteras, se privatizó la salud, se privatizaron las pensiones, se privatizó el derecho a estudiar, se privatizó la posibilidad incluso de poder participar. Quisieron cooptar a los movimientos populares a través de la institucionalidad y ocurrió que finalmente los estudiantes y las y los estudiantes secundarios que habían partido en el 2006 instalando un debate en la sociedad respecto de que no se podía lucrar con la educación, siguieron dando muchas batallas, lo que significó irradiar hacia algunos territorios y empezar lentamente a conectar unas luchas con otras, tratando de hacer visible que el enemigo común era uno solo, el gran capital. Y bueno, eso deriva en el 18 de octubre del 2019, donde se produce la revuelta social, que las y los estudiantes secundarios instalaron a partir de que se subió el pasaje del metro en Santiago en 30 pesos, que es como un tercio de un euro. Lo que pareciera que era una cifra insignificante, significaba un gran impacto en el presupuesto familiar, que ya vivía con mucha estrechez debido a que el salario mínimo de la clase trabajadora, del 70% de la clase trabajadora, no supera los 300 euros y una familia promedio de cuatro personas o de seis personas no alcanza a vivir con eso. O sea, subir un tercio de un euro el pasaje implicaba un impacto grande. Y ellos estuvieron durante una semana protestando, saltando el torniquete, ellos y ellas. Hay que decir que empezaron ellas, Hay que hacer esa aclaración. Empezaron ellas, chicas de 13 hasta 18 años, y luego se suman los jóvenes. Y esto pasó durante una semana donde eran golpeados, reprimidos, tirados a las líneas del tren, tirados por las escaleras, los hacían rodar, tanto los guardias de seguridad del metro como la policía. Habían imágenes horrorosas donde la policía sacaba de los vagones a las chicas y las golpeaba, las apaleaba. Y eso la clase trabajadora lo vivió durante una semana. El día viernes cierran el metro por decisión, digamos, de la gerencia, y la clase trabajadora se queda sin transporte colectivo, porque bueno, hay que decir que el transporte tampoco es público, está privatizado también. se queda sin transporte colectivo y bueno, comienza una revuelta inmediatamente esa misma noche de la clase trabajadora junto a pelear junto a las y los estudiantes secundarios. Pero también esa misma noche comienza la represión muy dura, donde caen los primeros compañeros que fueron mutilados, trauma ocular, le hicieron estallar sus ojos, empezaron a tirar bombas lacrimógenas al cuerpo, y eso se fue repitiendo los siguientes días, y que además se expande esta revuelta de Santiago, se expande a todos los territorios, porque todos empezaron a pelear el tema de visibilizar cuáles eran las demandas. Todos los grupos medioambientales, gente que estaba peleando por el agua, gente que estaba peleando por una comida más sana, por las pensiones, por la educación, por la salud, por el derecho a estudiar, se fueron sumando y esto derivó finalmente en que la élite política se reúne en el Parlamento y ahí desde la izquierda, desde la izquierda de hasta la derecha, concuerdan un tratado de paz, hacen el acuerdo de paz por la nueva constitución política. Y lo que hay que tener claro es que cuando el poder no, nos mete encima un tratado de paz, tenemos que empezar a temblar, los pueblos tienen que empezar a temblar, porque la única paz que le interesa es la paz de los cementerios.
De hecho, en todo este tiempo, ¿no? Un constante en la política chilena ha sido la represión, ¿no? Tanto de la policía, ¿no? De los pacos, ¿no? Pero también con los presos políticos. Hay muchos casos, ¿no? Pero es cierto que ha sido un constante, ¿no?
Bueno, hay que decir que la resistencia siempre genera prisión política, ¿no? Siempre que hay resistencia va a haber prisión política. Por lo tanto, la prisión política se sostuvo desde los inicios de los gobiernos de la Concertación, estamos hablando de los 90 en adelante. Los primeros en caer a la cárcel fueron aquellos que venían sosteniendo ya una lucha de resistencia durante la dictadura y que aseguraron en ese momento que nada cambiaba, que el sistema se mantenía intacto y que la lucha debía continuar hasta acabar con el sistema. Esos fueron los y las compañeras que primero empezaron a caer en prisión. Luego se unieron grupos de compañeros y compañeras anarquistas que hoy día todavía están en las cárceles, que están con largas condenas. Y a partir del 95, que es cuando el pueblo mapuche rompe el diálogo con el gobierno de la Concertación, comienza la prisión política para el pueblo mapuche. En estos momentos hay 58 prisioneros políticos mapuche. Hay ahorita una huelga en el penal de Angol, donde se están pidiendo condiciones mínimas para el pueblo mapuche, porque si bien es cierto, hay un reconocimiento constitucional, de hecho, eso no existe, la práctica no se da. Entonces no se le permite practicar la religión, no se le permite implantar esta cosmovisión desde la condición de mapuche, y ha habido una fuerte represión también al interior de los penales. Tenemos cerca de 10 compañeros y compañeras anarquistas en la prisión desde antes de la revuelta. Y bueno, y a partir de la revuelta, las cifras oficiales del Ministerio Público, que es un ministerio del gobierno, ha dicho que en el primer año nomás de la revuelta hubo cerca de 5.000 y algo fracción de prisioneras y prisioneros políticos. De ellos, estos últimos de los presos y prisioneras de la revuelta, muchos de ellos aceptaron una cosa que es bastante aberrante. Los jueces empezaron a ofrecerles juicios abreviados, lo que significaba declararse culpable, a pesar de que eran inocentes, declararse culpable para poder salir y esperar la condena fuera. Entonces eso permitió que muchos fueran saliendo porque nadie quería quedarse en la cárcel. Otros, sin embargo, se quedaron, no aceptaron esta propuesta del poder, de este poder que representa a los jueces, ¿no? Y bueno, aparte de ello, hubo también a partir de octubre tres nuevas leyes que se sumaron a la ley antiterrorista, que es una ley que viene de la dictadura y que se le aplica solamente a las y los luchadores sociales. Se legislaron tres nuevas leyes, que fue la ley antisaqueo, la ley antibarricada, que la idea era penalizar la interrupción del tránsito y elevar la bomba Molotov a calidad de arma, por lo tanto las penas van desde los 5 hasta los 15 años. Hace 3 días atrás el Congreso también aprobó una indicación que tiene que ver con los incendios a infraestructura crítica o a lugares habitados, que también eleva las penas a 10 años. Bueno, esas leyes también se le van a aplicar al mapuche, considerando que el mapuche ha hecho recuperación de tierra y que para expulsar a los colonos ha quemado camiones, ha quemado lugares para poder volver a ocupar el territorio usurpado. Así que bueno, lo que vemos es que lo que se ha intentado hacer, más que dar una respuesta a las demandas de los pueblos que se levantaron el 18 de octubre, ha sido instalar un estado terrorista que se ha mantenido durante los últimos 30 años, porque no era visible. El 18 de octubre, la revuelta logró visibilizar que lo que teníamos allá era un estado terrorista, porque había un poder judicial, estaban los tribunales y estaban además los parlamentarios y el gobierno coludidos para reprimir todo intento de protesta social para que atentara contra este modelo tan perfecto que se había instalado durante la dictadura.
Y uno de los casos también importantes, ¿no? Han sido o ha sido el del comandante Ramiro, ¿no?
Bueno, sí, el comandante, yo soy parte de las vocerías del Comité por la Libertad de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, un comité que está formado por la familia, por compañeros, compañeras, amigos y amigas del comandante Ramiro, que nos hemos dedicado durante estos últimos 20 años a visibilizar el caso. Primero, bueno, hay que decir que Ramiro se fugó de la cárcel, él cayó, digamos, durante este periodo de la dictadura, acusado por acciones que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en esta resistencia a la dictadura. Él se fuga de la cárcel, bueno, no se fuga, es un rescate más bien. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez rescata a nuestro hermano de la cárcel. Él continúa la resistencia en los territorios de Brasil, donde es recapturado y permanece allí, ¿no? Sometido a un sistema de reclusión que fue creado especialmente para él, de máximo aislamiento que se llama, que no lo tenía ningún otro prisionero, ni social ni político, en Brasil. Y esto significa que estaba en una celda, sin ventana, con la luz prendida, luz artificial día y noche, sin tener la posibilidad ni siquiera de tener un espejo para mirarse, con visitas restringidas solo a sus familiares directos, estamos hablando de sus hermanas. Solamente ellas podían entrar y además cada vez que entraban tenían que pedir autorización y a veces cuando llegaban desde Chile a Brasil se encontraban con que no estaba en ese penal y entonces se quedaban sin verlo. Así pasó durante 17 años siendo acosado y torturado en forma permanente por sus guardias. Y cuando ya la Corte Suprema brasileña había determinado que era condenado a 30 años, y con los 17 años que ya llevaba, iba a poder obtener algunos beneficios carcelarios. Se iban a relajar también sus medidas de máximo aislamiento. La derecha chilena, que estaba pendiente del caso de Ramiro, hizo unas negociaciones políticas entre Piñera y Bolsonaro, que obligaron a la Corte Suprema de Brasil a darle extradición bajo algunas condiciones, que era que no tuviera una condena mayor a la que había le habían dado en Brasil, que se le considerara además, tú sabes, se consideran los años de presidio se consideran dentro de las condenas finales. Bueno, llega a Chile en una operación que nosotros recordamos, la Operación Cóndor, que hacía la dictadura latinoamericana en aquellos años, donde se intercambiaban los presos como querían. Lo mismo pasó con Jonás Huala, que es un prisionero político mapuche, que lo llevaron desde Argentina a las cárceles de Chile. Del sur de Chile, acusado por delitos que supuestamente tienen que ver con la recuperación de tierra y toda la lucha de resistencia mapuche. Ocurre con Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, que llega a Chile, y este protocolo, este reglamento que había sido inventado especialmente para él en Brasil, se mantiene en Chile, que tampoco existía, y se mantiene en Chile, llega a una cárcel de alta seguridad, se comenzó inmediatamente a hacer presentaciones ante los tribunales y lo único que hemos logrado en estos ya 2 años que se cumplen de su estadía allá, que le apaguen la luz durante la noche, porque él es constantemente acosado, es constantemente vigilado, los guardias de él permanecen a su lado, no están fuera de la celda, están con él todo el tiempo, tiene derecho a 1 hora de patio. En Chile el reglamento penitenciario asegura el derecho de todo preso o toda presa a 8 horas semanales de visita. Él solo tiene, bueno, a propósito de la pandemia, las y los prisioneros solo tenían derecho de conexión con su familia a través del teléfono, ¿no? De videollamada. Y a Ramiro pasa que solamente tiene 1 hora de unos minutos de llamada telefónica o de videollamada cada 15 días. Y cuando lo castigan, pueden pasar 2 meses sin tener contacto con sus familiares. Recientemente fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Rancagua, porque la cárcel de Santiago está sufriendo algunas modificaciones. Sabemos que esas modificaciones no están pensando en hacer una cárcel más confortable, sino no sabemos lo que le espera a la vuelta. Lo único bueno de esta pasada es que la cárcel a la celda que llegó, tiene ventanas y ha podido ver la luz del día, y eso, bueno, ha servido bastante para su sanidad mental. En Chile además fue condenado a varias cadenas perpetuas y 36 años, digamos, de prisión, lo que excede el compromiso con la Corte Suprema brasileña. Pero además no se le están considerando los 17 años, así que como que partió de cero. Lo otro que hay que decir de Ramiro es que ahora la condición de prisionero político, cuando él cae la primera vez, cae por acciones que estaban iban de la que eran parte de la resistencia contra la dictadura. Por lo tanto, él tuvo la categoría de prisionero político, y hoy día se le ha quitado esa condición, incluso por la izquierda parlamentaria, incluso por quien hoy día es uno de los principales contrincantes de la derecha en las próximas elecciones presidenciales, Gabriel Boric. Pero lo más lamentable de todo fue que en esta contienda presidencial que se ha desarrollado tiempo, durante las primarias, donde hubo un candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, enfrentándose con Gabriel Boric, al ser consultado por el comandante Ramiro, este alto dirigente del Partido Comunista dijo que él no era un prisionero político, con lo que lo deja a merced de la sed de venganza de esta derecha fascista, que lo único que quiere, al parecer, es que Mauricio Hernández Norambuena se muera en la cárcel en una condición de máximo aislamiento y quebrar su espíritu, su voluntad, su nehuén.
Y bueno, estamos conociendo un poquito más, ¿no? Cómo es y cómo ha sido la historia del Estado chileno, ¿no? Y también todas las luchas que se han dado en ese territorio, ¿no? Y también nos gustaría hablar, sabiendo que eres mapuche, ¿no? De cómo vive un mapuche, ¿no? Pues estar en ese territorio, ¿no? De tanto en el estado chileno o en el caso argentino, ¿no? ¿Cuál es su lucha, ¿no?
Bueno, durante más de 500 años el pueblo mapuche ha resistido a la invasión, primero a la invasión de Castilla, ¿no? Con quienes logró algunos tratados y algunas treguas, algunos tratados que significaron permanecer por un tiempo pudiendo cultivar, pudiendo desarrollar su cultura, pudiendo estar en paz. Sin embargo, estos tratados, estos acuerdos que habían determinado que el pueblo mapuche en ese tiempo ocupara parte del sur, que va desde el Biobío hacia el sur, fueron rotos con la llegada de la República, de Chile. La República hizo varias asonadas militares al Gualmapu, a territorio mapuche, lo que significó que nuestros hermanos y nuestras hermanas casi fueran totalmente extinguidos. Pero algo tiene el pueblo mapuche que ha logrado sobrevivir durante todos estos siglos y hemos iniciado a partir de una recuperación de la identidad, la recuperación del idioma del mapudungún. Hemos logrado hacer una resistencia y, como te contaba al principio, a partir de 1997, cuando se rompen los diálogos, se provocan tres líneas, tres fracturas dentro del pueblo mapuche. Una de ellas que va en la línea del Consejo de Todas las Tierras, que estaba liderada por militantes del Partido Socialista, la identidad territorial lafkenche, que eran parte de comunidades mapuches que querían continuar con las conversaciones, pensando que ese era el camino, que había que seguir el camino de la institucionalidad para poder seguir avanzando. Y la coordinadora Arauco Mayeco, que finalmente inicia la recuperación de territorio y el control territorial, que en principio consistió este control territorial en que una vez resuelto el problema de la recuperación, cuando ya se lograba instalar las comunidades, recuperar estos territorios usurpados por forestales o por los colonos, muchos de ellos de Europa, alemanes, vascos también, ¿no? Italianos. Cuando se lograba recuperar el territorio, el control territorial consistía más bien en comenzar ahí la siembra, ocupar el. Recuperar espacios sagrados, ocuparlo para hacer la ceremonia, también para hacer la recuperación de la identidad y además era un momento en que se lograba ganar la batalla porque hay que decir que la recuperación territorial corresponde a una deuda del Estado chileno con el pueblo mapuche que se ha comprometido en varias oportunidades a devolver territorio y no lo ha concretado. Pese a que ya existe una ley que asegura la devolución de tierra, el Estado chileno en múltiples oportunidades ha generado los mecanismos necesarios para no devolver los territorios usurpados. Y entonces la CAM, que es la coordinadora Arauco Mayeco, comienza esta recuperación. Y ahí comienza de nuevo a brotar la vida, la identidad, la cultura. El mapudungún comienza nuevamente a recobrar y los territorios comienzan a tener una vida de comunidad distinto, lo que ha provocado que en las últimas décadas toda la juventud que se había ido, todos estos jóvenes tenían que emigrar necesariamente a la ciudad para continuar los estudios o para tener una fuente laboral, estén haciendo una migración a la inversa y estén volviendo al Gualmapu, al territorio mapuche, a seguir y a sumarse a la resistencia. Hoy día el control territorial ya consiste en la autodefensa porque las forestales crearon grupos paramilitares, los colonos también, lo que significa que tenemos que defendernos de todas estas incursiones que ellos han realizado al interior del territorio mapuche con armamento, acompañando a las fuerzas policiales que siempre han estado presentes. Y hace cosa de un poco más de un mes, Piñera, que ya no tiene ningún poder efectivo, se supone, pidió la venia, pidió la complacencia del Parlamento para decretar un estado de excepción, de emergencia en el Gualmapu, lo que significó incorporar a las fuerzas policiales y a estas fuerzas paramilitares a las fuerzas armadas. Hoy día las fuerzas armadas en su totalidad están en el territorio mapuche. Sabemos lo que eso significa, que eso es represión, muerte. Hemos tenido que lamentar la pérdida de dos lamien en estos últimos periodos, niños, niñas siendo afectadas por las balas. Hubo una niña de 9 años herida y hace 2 días atrás hay un lamien que resultó con heridas múltiples de bala en su cuerpo, lo que significa que hay una tensión permanente en el Gualmapu y eso ha llevado a la necesidad de generar la autodefensa. Hoy día hay está la convicción y también está la necesidad de resguardar lo que hemos avanzado en la recuperación de tierra. Y bueno, eso significa, sabemos que significa que viene acompañado de represión, de prisión política y que, bueno, nos queda un largo camino, pero ya que el Estado chileno nos ha declarado la guerra en forma insistente, nosotros hemos y nosotras hemos decidido que vamos a seguir resistiendo y que a nuestra madre, a nuestra Ñuque Mapu, hay que protegerla, hay que defenderla y si en eso se nos va la vida, bueno, lo haremos.
Por otro lado, también nos gustaría hablar también sobre las luchas feministas que me imagino que en todos estos años, ¿no? Se habrán dado. Y por lo tanto, nos gustaría preguntarte cuáles han sido los avances que has visto en este campo, ¿no? Y también dónde ves, ¿no? Las prioridades que habría que trabajar, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no?
Una de las cosas interesantes del movimiento estudiantil secundario ha sido precisamente la posibilidad que se dio a partir del 2006, cuando comenzaron sus primeras movilizaciones, que la primera de ellas se llamó el Mochilazo, porque bueno, ahí los estudiantes y las estudiantes secundarias en estos territorios llamados Chile usan una mochila cuando van al colegio, ¿no? Entonces, se le llamó el mochilazo porque ellos hicieron una movilización para poder mejorar la infraestructura en sus liceos que se llovían. Y bueno, el sostenedor lucraba y ganaba mucho dinero, pero nada era invertido ni en educación de calidad ni en un buen lugar confortable para estudiar. Luego instalan el debate a partir del 2010, 2011, se produce la toma de liceo durante un año, por lo tanto ese año es un año que se congela en el calendario escolar. Y ese año donde estuvieron los liceos tomados, se dio la posibilidad de crear a partir de estos espacios tomados una reflexión y un debate en las asambleas que permitía generar esta visión de estos territorios con otro modelo y ahí se cuestionó todo. Y dentro de los cuestionamientos que se hicieron, se habló mucho de la violencia patriarcal que finalmente también es generada por el gran capital, ¿no? Por esta cultura que implanta, por esta visión individualista patriarcal. Y nacen también los primeros liderazgos de jóvenes que empiezan a hablar de la violencia patriarcal y empiezan también a hacer un cuestionamiento a nuestros compañeros, ¿no? Los compañeros que siempre han tenido este discurso, nuestros compañeros de izquierda, digo, que siempre han tenido este discurso de la construcción del hombre nuevo, bueno, las mujeres como que nos aburrimos ya de esperar esta construcción del hombre nuevo y hemos dado marcha a la construcción de la mujer nueva, ¿no? Una mujer que además ha dado saltos cualitativos en términos de la conceptualización del feminismo, porque hasta ese minuto el feminismo era una discusión que se daba en la clase más intelectual, ¿no? Más académica. No había logrado salir de la academia el feminismo. Y bueno, y empieza un feminismo con una visión clasista. Y eso es un salto cualitativo que se da importante porque ya no estamos peleando por esto, no se está dando estas batallas desde el feminismo, no sé, pensando en que queremos igualdad de puestos directivos de no sé qué. No, estamos pensando en un feminismo clasista, comunitario, en esta necesidad de valorar el protagonismo también de las mujeres en las distintas luchas y además avanzar en una sociedad que contenga, digamos, esta dualidad y esta igualdad en tanto somos seres humanos, ¿no? No esta división, digamos, de roles en una sociedad patriarcal. Así que diría que ha habido un gran avance en aquello, se ha avanzado también bastante en el lenguaje, se ha avanzado también bastante en esto, en cosillas tan triviales que podrían ser esto de que en Chile cualquiera se te acercaba y te decía cosas y bueno, estaba naturalizado que alguien invadiera tu espacio. Bueno, ha habido una posición mucho más rupturista en torno a eso. Hay una defensa además desde el feminismo clasista. Y bueno, terminar con esto de los roles históricos de las mujeres, tanto en las luchas como en la sociedad.
Ahí hay una cuestión también, por ejemplo, una de las cuestiones de este año que ha sido muy sonado, ¿no? Ha sido el avance que ha habido con la cuestión del aborto en Argentina. En este aspecto, ¿cómo está ahora la situación?
Bueno, uno de los retrocesos que hubo con la dictadura fue justamente el tema del aborto, ¿no? Porque Allende había logrado instalar una política sanitaria que daba, que podía, había legalizado el aborto. Sin embargo, con la dictadura eso retrocede, pero los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría no fueron tan progresistas tampoco. Desde el Parlamento lo único que se consiguió fue tener aborto por tres causales, que le llamaron, porque tampoco dieron la posibilidad de abrir del aborto libre, ¿no? Libre, gratuito, que fuera un aborto en buenas condiciones, sino que solamente pusieron tres causales, que era si estaba en peligro la madre, si estaba en peligro el bebé o si esta nueva vida venía con algún problema que al momento de nacer no tuviera posibilidad de seguir viviendo. Esas son las tres razones por las cuales las mujeres se pueden hacer aborto. Sin embargo, ha habido incluso dificultades con eso porque hay algunas clínicas, como clínicas que dependen, que son parte de estas fundaciones de la Iglesia Católica, que se han negado a hacer aborto por razones de objeciones de conciencia, que le llaman ellos. Pero si esto es una ley, se ha ido presionando para que se pueda cambiar estas tres causales. Y ahí ha habido una ardua lucha entre estas feministas, digamos, de más intelectuales y que además están asociadas a los partidos políticos, porque obviamente defienden las posturas de esos distintos partidos. Y ahí como que el feminismo se les dibuja, ¿no? Hoy día mismo tenemos, no sé, un montón de feministas levantando los plumeros por Boric cuando Boric fue acusado de ser un acosador, lo que está probado. Fue probado y incluso ha salido una declaración de quién lo acusó y nada, el feminismo, este feminismo académico ha guardado total silencio porque hoy día lo que se libra aparentemente en estos territorios llamados Chile es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y diablo. Entonces, claro, te presionan porque viene el fascismo se va a instalar con el diablo. Sin embargo, presente durante todos estas últimas décadas, y no estoy hablando de los últimos 30 años, que en estos territorios ha habido una cultura fascista desde los inicios de la República y nadie cuestiona eso, ¿no? A nadie le ha importado hasta hoy que existe esta pugna presidencial cuando en realidad no un proyecto distinto. Ambos responden al mismo proyecto. Al mismo sistema, quieren blindar el sistema neoliberal, quieren blindar este sistema capitalista barbárico, y entonces, por lo tanto, nosotras y nosotros decimos, bueno, no hay que cambiar, no hay que ir a votar por los presidentes, sino que lo que tenemos que cambiar son el sistema que está imperando hoy día. Da lo mismo que el presidente vaya a asumir. Si el proyecto que ellos representan no, son tan parecidos que no se diferencian en nada. Hoy día la batalla que se libra entre el bien y el mal más bien es una batalla mediática, comunicacional, como para volver a engatusar a la gente y volver a dormirla durante 50 años más. Después que se supone que estos territorios, estos pueblos habían despertado. Quieren dormirlos con una nueva propuesta que pareciera que fuera representara el proyecto que pareciera que representa un proyecto socialista cuando en realidad lo que está haciendo el sistema es defendiéndose y blindándose. La vía institucional lo que ha logrado es blindar su propio sistema. No ha dado ninguna dádiva, no ha ofrecido nada a los pueblos que demandan poder avanzar y poder resolver todos los problemas que ha creado el capitalismo.
Y después de estas palabras, ¿no? Por último, y rescatando un poco la cuestión que has hablado sobre los medios de comunicación, ¿no? Entendiendo hoy que estamos en una radio comunitaria, ¿no? Y que también tú has estado trabajando, ¿no? Y luchando en ese espacio también de lucha, ¿no? ¿Cuáles crees que son las urgencias en ese espacio, ¿no?
Bueno, una de las cosas necesarias en estos momentos, en estas contingencias políticas en que el gran capital nos quiere vender democracias institucionalizadas para defender su propio modelo, que es el modelo del gran capital, lo que se hace necesario es la batalla de las ideas. Tenemos que librar una gran batalla comunicacional porque los monstruos que ellos han construido, estos monstruos comunicacionales, estos medios masivos de información, nos tapan con noticias, tergiversando la realidad de los territorios, tergiversando además la situación que viven y las demandas que se plantean los diversos pueblos. Nos han mentido descaradamente, han vendido una imagen de Chile como un país que avanza pacíficamente a la democracia, que está en las puertas de cambiar su constitución y que el camino que persiguen todos los territorios es el camino institucional, en circunstancias que la participación electoral baja cada año, en circunstancias que los pueblos ven que no hay allí, sus propuestas no están representadas. Y lo que ahí cabe es fortalecer los territorios, fortalecer la organización, aprovechar estos momentos para hacer formación política, porque ese es uno de los grandes déficits de los pueblos, fortalecer también los medios de comunicación libres, populares, y hacer desde ahí una batalla comunicacional y enlazarnos, porque hay que conectar todas las luchas, porque si los pueblos se miran unos con otros, van a ver que sus luchas son las mismas del que está al lado, del que está más allá del océano, y que tenemos un solo enemigo y tenemos que volver estas luchas internacionales, así como el gran capital ha acogido esta idea del internacionalismo y ellos se blindan en todos lados, aplican la misma legislación, implementan el mismo modelo, aplican el mismo manual. Bueno, los pueblos también tienen que empezar a conectar las luchas y visibilizar que el enemigo es uno solo. Y desde ahí dar la gran batalla.
No sé si te gustaría añadir alguna otra cuestión, incluso alguna campaña que estéis llevando a cabo que sea importante darle voz por estas latitudes. Te cedo la palabra y.
Nada, solo agregar que en estos territorios llamados República de Chile lo único que nos queda es que tenemos grandes desafíos por delante, porque finalmente si se instala Gabriel Boric, que representa el Frente Amplio, va a ser muy dura la batalla, porque nos han vendido una democracia, entonces va a ser muy difícil continuar esta resistencia sabiendo que lo que se exporta hacia el exterior es una imagen tergiversada. Decir que lo que tenemos que es conectar las comunicaciones, conectar estos medios de prensa libres y populares y estar presentes en cada una de las batallas, visibilizándolas, sabiendo lo que ocurre en cada territorio, porque eso es lo que nos va a llevar finalmente al triunfo, ¿no? No podemos, sabemos que la lucha es dura, sabemos que nos enfrentamos a un enemigo poderoso, pero los pueblos tienen la convicción, los pueblos tienen la energía, tienen la fuerza para hacer los cambios que se necesitan y hay que seguir adelante y nada, vamos por todo.
Gracias. Pues muchas gracias, Sandra, por haber participado aquí en A Desalambrar y seguiremos también en otras ocasiones, tanto invitándote a participar en este espacio y también siguiendo lo que pasa tanto en Gualmapu como en el territorio de Chile.
Gracias, Xavi, gracias a todos y a todas quienes nos escuchan en este programa Desalambrar. La lucha continúa, hay que echarle ganas nomás y nada, marichibú.
Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, variadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres, el de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado, el de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial, el de los que se van en metro pa' la vega, parados y repletos y en metros a la casa llegan, de los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo, el Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillas. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el piso se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Un de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el piso se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada, el Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario, ese Chile de los liceos industriales particulares subvencionados y municipales, el de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado, el Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día. El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el tilson se abre. Cuidado con quemarse con este mensaje. Un de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren porque el tilson se abre. Cuidado con quemarte con
sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de bandera, de emblema, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Tanto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Es el poblacional.